A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos en este día calurosísimo. No sé qué está pasando, pero cada día nos estamos enfrentando a más y más calor. Jania, ¿cómo estás?
Muy bien, igual, aquí en cabina estamos frescos, pero sí, la verdad es que afuera está muy feo el clima. Todo México, que yo sepa, está, pues, calentamiento global, que les puedo decir, pero pues es otro tema.
Pero dicen que no existe el calentamiento global, ¿no?
Que me lo digan ahorita. Quiero saber la otra respuesta.
Bueno, tenemos un programa muy especial. Tenemos un festejo, cumplimos 8 años. Entre este sábado y el siguiente sábado vamos a estar festejando nuestros 8 años. De hecho, como el 5, que es la fecha donde inicia el programa, es el martes, por eso lo vamos a hacer. Y queremos decirles que tenemos 10 boletos dobles el día de hoy, precisamente por ser nuestro aniversario, 8 años de programa. Se dice fácil, pero son un montón de programas. Estaba haciendo un cálculo, más de como 400 programas, algo así, una locura que hemos estado haciendo. Muchísimas gracias por su compañía. Ha sido una experiencia muy agradable. Justamente el primer programa que hicimos hace 8 años, Anita no estuvo con nosotros, estuvo Gabriel Benítez, porque Anita estaba fuera de la ciudad. Luego llegó y ya empezó a estar casi siempre con nosotros, con su magnífica participación. Pero bueno, son 8 años, así que recordamos 10 boletos dobles para poder compartir con ustedes y que vayan a Cinépolis Plaza México a pasarla muy bien el día que quieran, con quien quieran, la hora que quieran, ya lo saben. Y evidentemente hay un montón de películas que empiezan a llegar, que empiezan a llamar mucho la atención y de las que vamos a estar comentando. El verano ya está aquí y pues evidentemente vienen y van a venir películas que van a tratar de atrapar la audiencia lo mejor que puedan. Mañana es el Día de la Santa Cruz y queremos festejar a todos los trabajadores de la construcción. Mi padre, Luis Guillermo Casas Velasco, era un gran arquitecto, así que le mandamos un abrazo muy grande al cielo. Es una celebración que tiene un origen religioso y agrícola. En Europa y también en México coincide con algunos ritos prehispánicos. Así que es una festividad muy interesante. Me acuerdo que normalmente los arquitectos van con los albañiles y comen y hacen unas comidas con unos tacos. Nadie hace mejores tacos que ellos. De verdad, tienen un arte fabuloso. Pero bueno, un abrazo a todos los trabajadores de la construcción por el Día de la Santa Cruz mañana. Y bien, llega el verano, estábamos diciendo, y hay un montón de películas que dicen, vamos a ganar la taquilla. Algunas de esas películas, y tú dime cuál, Jania, dices, esta no la puedo perder. Una de las primeras es El Mandaloriano y Grogu, que es el 21 de mayo. Si usted ha seguido estas series en Disney, evidentemente la película es como...
Sí, pues fue la más exitosa de todas las que se hicieron, ¿no? Estuvo también, creo que Andor.
Hasta Andor. Lo que pasa es que Andor tiene un dejo mucho más adulto, importante en esta época, pero tienes toda la razón.
Sí, se han hecho varias, pero creo que la que pegó más, porque fue el inicio también de Disney Plus, que fue de las primeras series que sacaron junto con las de Marvel, y pues justo el personaje se hizo muy icónico, a la gente le encanta Grogu, entonces llevarla a la pantalla, pues creo que era lo más lógico, más en la crisis que tenemos de que la gente no va al cine. Yo creo que va a pegar en definitiva porque se quieren mucho a los personajes.
Y fíjate, se estrena el 21 de mayo, pero la gente dice, ¿por qué no lo estrenaron el 4 de mayo? Porque de May 4,
el día de Star Wars.
Es que es el día de Star Wars. Lo que pasa es que se estrena la película del Diablo Vista a la Moda, número 2.
Que también es de Disney.
No quisieron competir entre ellos, dijeron Star Wars, lo lamentamos, que... vete a una galaxia lejana.
Bueno, que está... ahorita que lo pienso son para nichos muy diferentes, entonces no sé, yo creo que esto es más para, pues... target para mujeres, ¿no? Y para la comunidad LGBT, que también es muy fan de esta película, pero ya es más para los film bros, que se les dice, ¿no? Y aparte la gente que es fan de Star Wars. Film bros.
A ver, cuéntame.
Los film bros son, pues, hombres heterosexuales normativos que les gusta mucho el cine y muchos de ellos son fans de Star Wars.
Sí, claro.
Entonces, son targets muy diferentes, entonces no sé, digo, yo la voy a ir a ver y me gusta mucho la serie, pero en general, hablando de nichos, pues sí, son muy diferentes, pero pues igual, para distribuirlo un poquito, ¿no? Está bien.
Si no quisieron como canibalizar el asunto, pero recordemos que hace no mucho tiempo Barbie y Oppenheimer funcionaron muy bien juntos en taquilla. Pero bueno, seguimos. Scary Movie, van a sacar una. El Día de la Revelación también. Superman, Un Nuevo Día. Supergirl. Toy Story 5, porque usted lo pidió. Realmente no hace falta más Toy Story. Hasta la número 3 era redonda, perfecta y demás. Y yo creo que la joya de la corona es La Odisea de Nolan.
De Christopher Nolan, sí, que tiene un cast
impresionante.
Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, ya me los aprendí de memoria.
Nada más.
Y los sí, que está, se sí, Maya Goh también, sí, está muy padre y se ve muy bien la película.
Entonces, bueno, es una cosa que hay que tomar muy, muy en cuenta, porque vamos a ver qué tan funciona en taquilla.
Spider-Man también se estrena en julio, ¿no?
También tienes toda la razón. Aquí verano. Tengo Spider-Man,
es que me acuerdo,
Un Nuevo Día.
Zendaya y Tom Holland están en las dos películas, sí. Ahorita que me acuerdo.
Spider-Man, Un Nuevo Día. No sé por qué dije Superman, Un Nuevo Día. No, es Spider-Man, Un Nuevo Día, y lo que viene es Supergirl. Sí, es otra película que se espera. Yo creo que va a ser la última de Tom Holland, ya como Spider-Man.
Sí, porque es la más tradicional, ¿no? Es más parecida a lo que se hizo con Andrew Garfield y Tobey Maguire, que ya él está en Nueva York viviendo solo. Entonces, ese nuevo inicio creo que va a estar padre para él.
Sí, vamos a ver qué ocurre, pero bueno, vamos a hablar de La Taquilla. La Taquilla, esta película de Mario Bros. Galaxy.
Super Galaxy, ajá.
Ya es la más taquillera de este año, ya superó a la película china. Entonces está en primer lugar, pero la que ha tenido muy buena reacción es la de Michael, que está en quinto o sexto lugar. Como ya hemos platicado extensamente, creo que los fans la adoran y los críticos la ven medio con recelo, por no decir que no les gusta tanto, porque no se mete a profundizar en los temas polémicos. Si usted es un fan, le gusta la música y quiere revivir ese tipo de música y pasarla bien, es su película. ¿Tú qué piensas, Hania?
Bueno, mi tema con la película es que sí es bastante genérica, creo yo. Ni siquiera, bueno, yo personalmente no creo que se trate tanto de los temas polémicos, eso creo que es lo que cree la gente, pero en realidad es en base, la cinta es muy genérica, porque ni siquiera, lo que yo les comentaba es que no te dice nada que no hayas visto en una página de Wikipedia. Considerando que teníamos a la familia, podría haber ahí unos detallitos que tal vez se podrían adentrar, o inclusive profundizar un poquito en el artistry, o en el artista que era Michael. Pero sí, está muy endiosado, honestamente. Entonces eso es lo que a mí me molestó un poquito, porque eso es algo que suele pasar en las películas. También con Bohemian Rhapsody pasó más o menos así. Y digo, esa creo que fue una para tentar aguas, porque digo, Queen es una banda muy legendaria, pero el impacto cultural pues de Michael es incomparable, ¿no? Entonces, ahora tener una película del Rey del Pop, pues era evidente que iba a ser números y que con los fans que tiene y que es tangible hoy en día incluso, pues obviamente iba a pegar.
Y yo creo que está bien que mucha gente que no lo conoce o que no, vamos, que no lo vivió el fenómeno, vean esto y conozcan la importancia que tuvo. También vamos a hablar de Cumbres Borrascosas, que estaba en sexto lugar y llegó casi luego a HBO Max.
Se estrenó en febrero y ya va a llegar en mayo.
¿Ya llegó?
Ya llegó a mayo. Ah, sí, primero, ayer.
Entonces,
sí.
Al ratito hablaremos de ella. Y evidentemente también tenemos El Diablo Viste a la Moda. Pero antes de hablar del Diablo Viste a la Moda, vamos a recomendar ahorita en este puente largo donde están los niños, ¿qué hacemos con los niños? Llévalos con tu tía, lo hicimos la semana pasada. Vamos al cine. Hay una película que se llama Las Ovejas Detectives, que es una cosa curiosa porque entre las voces está Emma Thompson, Hugh Jackman. Entonces parece que está muy bien, tiene muy buenos comentarios. Es ovejas que están ahí. Hay un güey que les lee cosas como si ellas entendieran y lo matan. Y las ovejas deciden encontrar al culpable. O sea, es una mezcla de género raro, lo infantil con descubrir quién mató a él. Pero parece que funciona muy bien. Creo que es una muy buena alternativa, algo diferente. Y si la escucha en inglés, Emma Thompson y Hugh Jackman pueden ser una muy buena
creo opción para verla. Creo que se estrena hasta el 7 de mayo.
¿Sí?
Creo, ajá. Sí, según tengo entendido, es hasta el 7 de mayo.
Bueno, yo vi algunas de que estaban ahí. A lo mejor es por esta cuestión de que
las preventas,
que las preventas y sale allá. Pero bueno, es una película que recomendamos. Y ahora sí vamos con El Diablo Viste a la Moda 2, que ya a nivel internacional tiene 40 millones de ayer, y vamos a ver cuánto acaba recaudando en este fin de semana. Se espere que pase los 100 millones de dólares, y eso sin contar lo que pueda recaudar en Estados Unidos, que todavía no está contabilizado. Pero decíamos la semana pasada que se esperaban que en total tuviera 700 millones de dólares en toda su rodada. Tú la viste, Jania. Cuéntame, ¿te decepcionó? ¿Te gustó?
Bueno, no intentaré ser lo más objetiva posible, porque en mi casa esta película es religión. El Diablo Viste a la Moda es religión en mi casa. Mi mamá y yo amamos esta película. Y en general para mucha gente lo es. O sea, es curioso el camino que, o con los años, cómo ha pegado esta película, porque era de bajo presupuesto. Incluso se peleaban con las marcas para poder conseguir el vestuario, porque nadie quería meterse con la señora Anna Wintour. Porque, pues digo, si ya sabemos cómo es Miranda Presley, pues obviamente la señora era de temer, de que nadie quería involucrarse en la película, y se convirtió pues en un éxito. Y ahora tenemos esta secuela que se nota que se le subió el presupuesto y ahora todo el mundo quería estar en ella, todas las marcas están presentes y vuelve todo el elenco original, la señora Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, Emily Blunt. Y en sí se intenta explorar un poco el cambio que se ha hecho de lo impreso a lo digital, ¿no? Que ahora ya todo básicamente son las redes sociales, las revistas y los medios tradicionales en sí pues están no desaparecidos, pero ya no son tan vigentes y ya no son tan redituables, principalmente, que es lo que toca mucho más o menos a la mitad la película. Y la verdad es que el cast está increíble, en especial la señora Meryl Streep, que ella puede interpretar a quien quiera y lo va a hacer increíble. Solo que, y bueno, creo que ella es la que levanta más la película y la que pasa por un viaje más interesante, por lo mismo de que ella le pega el sentir que su industria ya no es tan importante como lo era hace 20 años.
Fíjate, Jania, que bueno, que hay dos cosas que te voy a interrumpir porque me parece muy interesante lo que dices. Meryl Streep en la primera película se la pasó apartada del elenco. Entre el director, entonces había una sensación para esa cuestión de miedo y demás, e incluso ella tenía como cierta reticencia con los demás porque le decían la cabra, y ella no sabía que cuando te dicen la cabra es que eras el mejor,
de best of all times,
un animal. Entonces ya una vez corregido todo eso en esta función, ella dijo, ya, ahora sí me voy a llevar bien con todos, me voy a divertir, y eso hace. Y lo que mencionabas de Anna Wintour, que le tenía miedo, ahora en esta película ella está de lleno en la película, sí. La apoya y consiguió más de 100 millones de dólares en moda, que todo el mundo apoyara la película. ¿Por qué? Porque evidentemente, a pesar de que era reticente al principio, cuando vio el éxito de la película y cómo la posicionó, dijo, pues así soy yo en realidad.
Sí, es que es inteligente la señora. Bastante. por lo mismo. Incluso hicieron su portada, o sea, estaba muy involucrada en todo lo de la película. Pero creo que lo que a mí no me terminó de convencer fue un poco que había personajes algo caricaturizados. O sea, en sí la primera película es una comedia en sí. Sí, pero es más inteligente. Aquí siento que ciertos personajes llegaron a la caricatura, en especial el de Emily Blunt, que hay una escena muy particular en la primera donde la atropellaron y ella está como en una crisis nerviosa en el hospital porque está perdiendo su trabajo por el personaje de Anne Hathaway que la viene a reemplazar. Y aquí también pasa por cosas similares, pero sí medio, y no porque Emily Blunt sea mala actriz para nada, o sea, yo creo que es cuestión de dirección, porque no solo pasó con ella, y también el personaje de Anne Hathaway tiene por ahí un novio que yo no entendí para qué lo metieron, o sea, fue de, la neta no, era una subtrama que no llega a nada. Y había cosas más interesantes que se podían explorar. También incluso con Meryl Streep siento que en momentos también era un poquito caricaturizado el asunto. Y también en la cuestión de la moda, que no es algo en lo que yo sea experta ni que me fije tanto, pero no me convenció mucho. La mitad de los vestuarios que se usaron se veía un poquito barato y un poquito fast fashion. Y son cosas que siento que la señora no utilizaría, honestamente, mucha lentejuela, a comparación de la primera que era un look más sobrio, más serio, que se sigue viendo elegante, pero se ve que la señora tiene dinero y sabe de ¿sabes? O sea, no sé, detallitos que no me terminaron de convencer, pero creo que igual plantea cosas interesantes para la secuela, que sí son interesantes de ver.
Ahora, vamos a decir que la primera película está en Disney, véala.
Y en los top, tiene bien. Sabe cuántos meses como top 1. Sí, cada que me meto es la número 1.
Si puede verla antes, vale la pena, porque los montajes que hacen son fantásticos. Creo que es una de las cosas que más brilla, de los cambios de ella, de cómo va avanzando.
Y más icónicos, que, o sea, se recuerda mucho en la película también. Es una queja que hay ahorita con todas las películas que son secuelas de los 2000, pero también la cinematografía y la luz se ve horrible. Y eso pasa cuando son sets cerrados, pero aquí se filmó en locaciones abiertas. Sí. Incluso se fue a la Semana de la Moda y todo esto,
hecho,
y se ve
fue un
horrible.
Fenómeno, porque cuando grababan en Nueva York había un montón de gente que iban, y se volvió como el rito o la costumbre o la moda de ir a la filmación y aplaudir y demás. Y otra cosa, cuando filmaron la primera película, Anne Hathaway se estuvo cayendo toda la película porque no sabía andar en tacones. Ahora parece que lo hace mucho mejor. El director es David Frankel, que hizo Sex and the City, algunos episodios también de Band of Brothers.
Y también hizo la primera.
Uh-huh. Y en la primera leí una entrevista que puso: maldición, esto no va a ninguna parte en el tercer o cuarto día de rodaje. O sea, él no se sentía muy satisfecho en los primeros días. Y ya ven en lo que se convirtió, una película, pues que es famosa, es una película que funciona muy bien y que su elenco despegó completamente. Bueno, Meryl Streep no, porque Meryl Streep es la mejor actriz, o las mejores tres actrices de la historia fácilmente, ¿no? Pero los demás... Vaya carrera que
sí,
lograron.
Sí, eran muy jóvenes. Anne Hathaway, bueno, su personaje tenía 26 años en ese entonces. O sea, sí, ya. Y la película ya pasaron 20 años desde la primera.
Entonces, vaya a verla. Si vio la primera, no es al nivel, pero seguramente la va a pasar muy bien. Va a tener esa cuestión de nostalgia. Se va a divertir. Va a haber algo de moda, y ya, a ver, diga, sí, Kanye tiene razón.
Sí, y si son fans de la moda, hay muchísimos cameos, impresionantes. O sea, hasta te diviertes buscando qué tanta gente hicieron cameos. Interesante.
Se nos fue ya medio programa, pero rápidamente, Cecilia Rocha García, felicidades por la aniversario del programa, muchas gracias. Victoria Castañeda, ¿dónde nació la güera que habla cada sábado? Bueno, habla todos los días, pero en el programa sí habla los sábados. Y ella es de aquí, de Guadalajara, Victoria. De hecho, ella ya subió un video, vamos a estar subiendo videos de los que estamos aquí en el programa, hablando de ustedes y agradeciéndoles por estos 8 años. El primero que salió fue el de la güera, precisamente. Gustavo Alcalá López, saludos a todo el programa, muchísimas gracias. Gracias, Arturo Alonso. ¿Qué piensan profundizando en la serie Cassandra en Netflix? Yo no la he visto, pero te prometo que la próxima semana vamos a hablar de Cassandra, y si quieres adelantarnos algo que te ha parecido a ti, adelante. Tenemos muchísimos mensajes de WhatsApp, vamos a tratar de darles salida con ustedes. Tenemos que irnos a un corte comercial.
Les recordamos los teléfonos, que son 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, para que participen por sus boletos de Cinépolis, o al WhatsApp 33-11-55-19-62, dejándonos su nombre. Ya regresamos. Ya volvimos.
Hola, ya volvimos, estamos aquí. Vamos rápidamente con Liliana Bravo, con la güera, que ha estado desde el principio con nosotros. Nos acaban de preguntar de dónde eres, güera. Le dijimos la verdad, de Mesopotamia. No, la güera es de aquí, de Guadalajara.
Yo no nací en Guadalajara.
No, de Sinaloa. Cuéntanos, ya es un misterio para mí también.
De Monterrey.
¡Mamá, que estoy tan lejos!
Soy de Monterrey, pero viví en Guadalajara muchísimos años. Y bueno, pues eso. Pero bueno, uno es de todas partes, hombre. Es de donde quieran que yo sea, soy. La verdad es que me gusta ser de todas partes. No me importa.
Y acaba de subir, les decíamos, la güera. Tenemos un video de ella en Facebook, en la pantalla Programa Radio. Está fenomenal la güera, van a poder observar la simpatía, la belleza que tiene. Aprovechenlo, realmente está muy bien. Güerita, estamos hablando un poco del Diablo Viste a la Moda, que viene el estreno. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
La verdad es que es una buena peli. Es una buena peli. Podríamos decir que es una película que era necesaria, pues no lo era, pero sí es una película que tiene este factor nostalgia, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que la película cumple con las expectativas, porque no se guardaron nada, todo va de vuelta al cuarteto de oro. Meryl Streep es sensacional, sigue siendo la dueña absoluta de en cada encuadre. Al Hathaway, Emily Blunt, ha madurado su química. Stanley Tucci, que para mí es el alma de la película, y los actores están a la altura. Es una película que cumple, se nota que están disfrutando el regreso, y eso se contagia, yo creo, en la butaca. Y lo que hace que esta película no sea simplemente un ejercicio de nostalgia es su educación a la época actual, ya que no estamos en oficina de 2016, la película nos plantea una prensa escrita en crisis profunda, y una Miranda Presley que tiene que enfrentarse a un mundo digital que no respeta las jerarquías de antaño, y creo que ese choque generacional y tecnológico es el verdadero motor de la trama y lo que lo mantiene, la verdad, relevante. Y hay que aplaudir, la verdad, una estrategia de marketing. Llevan un año cocinando este estreno, generando una expectativa que casi ya no vemos, y creo que la gente ha vuelto a las salas en estos tiempos donde el streaming pues parece que pues se lo come todo. Pero afirma que la gente quiere ir al cine a divertirse, creo que es una feel good, al final sales del cine realmente feliz, es entretenida, no pretende reinventar la pólvora, porque respeta mucho al espectador. Y reafirma que el cine como un evento social sigue vivo. Recordemos todas estas premieres que han hecho alrededor del mundo, ¿no? De México con Japón, aquí estuvieron la semana pasada en Madrid. Y bueno, también una de las cosas que resalta en esta película, aparte de la actuación, creo que la dirección de arte y el vestuario. Porque el director lo que hace es que los actores se luzcan como en la primera parte, y lo hace aquí también. Pero la dirección de arte y el vestuario es interesante en esta película, habla de moda, pero en 2006 creo que la película definió el lujo de lo que eran las supermodelos y las revistas impresas, y ahora en el 2026 pues la estética creo que se adapta más a este lujo silencioso y a la sofisticación de la tecnología. Y Patricia Fink dejó un listón alto, que fue la autora del vestuario anterior, y creo que vestir a cada personaje, a Miranda Presley, que sigue teniendo ese nivel de autoridad, pero que ahora luce texturas y cortes adaptados a una alta dirección digital. Y el diseño de producción creo que crea un contraste visual entre esas oficinas minimalistas de los startups que hay, y creo que la metáfora visual de Miranda es perfecta en la lucha contra este pasado y presente. Fíjate, pasado ya 2006, qué barbaridad. Y creo que está muy bien. A mí la verdad que El Diablo Viste a la Moda 2, o The Devil Wears Prada 2, es la prueba que cuando respetas el material original y le das al público calidad, la gente responde. Y es una película que tiene muchísimo charming desde la primera parte, y creo que se sale del cine satisfecho. Y comentando los outfits de Emily Blunt y de Anne Hathaway y de Miranda Presley, que es un placer que solo la gran pantalla nos puede dar. Y creo que Miranda, este personaje, nos vuelve para recordarnos que aunque el mundo sea digital y todo sea un algoritmo, el estilo y el talento siguen siendo analógicos, ¿no? Yo creo que El diablo viste la moda 2 es una película con la que usted va a salir muy muy pues, feliz, va a salir contento. Yo salí contenta, a mí me gusta.
Perfecto.
Me gustó y bueno, es una película que estará ahí, se va a disfrutar. No creo que sea necesaria, pero es que hoy en día, como está la situación y todo esto, ¿no? Ya sabes, ya ahora los Oscars han puesto nuevas reglas también, bueno, han cambiado unas cosillas ahí. El cine tiene que irse adaptando a lo nuevo, pero también la narrativa visual está cambiando, pero la nostalgia, es un pedicho, la nostalgia vende. Y qué mejor que agarrar estos éxitos que sucedieron hace 20 años, como está la película, para volver a recrearlos. Y pero cuando se recrean bien, pues no están de más, digo, no están de más.
Pues,
pero bueno,
tienes,
es lo que yo pienso.
Pues güerita, nos encanta saber lo que tú piensas. Y hoy que estamos, vamos a estar festejando todo este mes los 8 años, y tú eres una parte indispensable del programa La Pantalla, güerita. Ya sabes que te queremos mucho, te admiramos mucho, y disfrutamos mucho tus colaboraciones siempre con ese carisma tuyo tan especial.
A mí también me encanta, y mira, como fiesta de pueblo, festejando todo el mes. Anda tú, pues está muy bien, eso es puro pretexto, nada, está muy bien celebrar. La verdad es que 8 años no es fácil, y sobre todo pues agradecerles a todos los radioescuchas que nos escuchan ahí cada semana. Y bueno, les mando un abrazo tanto al equipo de La Pantalla como a los radioescuchas, y yo muy feliz de estar por acá, y pues ya pronto viene Cannes, ¿eh?
Ya pronto, y va a estar bien interesante con todo lo que nos vas a traer de Cannes. Pues te mandamos un abrazo gigantesco, güerita, pásala muy bien, cuida mucho a Salma, saludos. Gracias. A Nico, y ya sabes que los queremos mucho.
Nosotros también, y bueno, pues bueno, La Pantalla vio nacer a Salma, hasta colabora ya.
¡Claro!
Como lo han visto ustedes, ¡qué barbaridad! Pues ahí vamos acá, pasito a pasito, porque estoy todavía delicadita.
Ay,
pero pues ahí estaremos. Les mando un beso. Bueno, delicadita, es que no puedo cargar nada pesado simplemente. Pero puedo caminar como alma en pena, eso sí.
Bueno.
Entonces, ahí nos vemos,
Grita. Bye, bye.
Hasta luego. Bye, bye.
Bueno, ahí tiene a la güera, siempre muy simpática, y en estos 8 años ella nos ha llevado a muchísimos festivales, nos ha dado muy buena información, nos ha dado imágenes de las alfombras rojas, y esta vez no va a ser la excepción, con un festival muy importante, que es Cannes. Con todas las cosas que están ocurriendo actualmente en el mundo, vale la pena. Y bueno, vamos a seguir ahora con plataformas. Una de las cosas que me llama la atención es Netflix, cómo tiene una costumbre, Jania, como de que Netflix no le gusta las temporadas largas. Si eres un monstruo como Stranger Things, sí, te apoya. Pero si no, Netflix tiene la costumbre de que después de 2 temporadas es muy fácil que te cancelen, que te pongan ahí ya en espera para siempre, porque ellos dicen que su negocio es las nuevas series. Y si una tercera temporada ya significa pagarle más a todos, dice, con eso puedo sacar 3 nuevas series donde puedo seguir atrayendo gente. Mi negocio es atraer nueva gente. Y lo que ellos se fijan no es solo quién ve al principio la serie, sino quién la termina, y si en los primeros meses todo mundo la concluye o no. Porque recuerden que Netflix juega mucho a presentar todos los capítulos de golpe para que la gente los vea. Y en ese sentido, hay algunas veces que dices, ¿cómo pudieron acabar con esta serie que es tan buena? En fin, una de las series que a mí me gusta mucho es la de La Ley de Lydia Poet. No sé si la has visto. Es una película que se trata sobre la primera abogada italiana. Es real, el personaje existió, no con el carisma, la forma que está, pero vale mucho la pena. A veces decimos que las películas o las series de mujeres de repente las ponen a hacer mucha acción y cosas, y a veces encontramos personajes brillantes de ellas, como fue el Gambito de Dama, que fue una serie maravillosa. Sí,
yo desde mis top de miniseries.
Y de lo poco que me gustó. Estaría también muy bien posicionada, porque habla mucho de la cuestión femenina, de cómo ser abogada, de cómo enfrentar a los hombres, y dura 3 temporadas, se acaba de proyectar la 3ª temporada, es hermosa, la serie tiene muchísimo sentido del humor, la actriz principal es Matilda De Angelis, guapísima, Eduardo Scarpetta es otro italiano, simpatiquísimo el desgraciado, tienen una química que lo hace todo muy simpático, vale la pena, y es hermoso ver la manera en la que una mujer logra crear la oportunidad para las demás mujeres que van a llegar. Cómo toda la lucha de su vida llega a que se le abran la puerta a la ley, a las abogadas de toda Italia. Entonces, es una serie que no lo va a decepcionar, que la va a pasar muy bien, se va a divertir y va a ver algo de historia. Otra vez, no es el personaje real, porque juegan con muchas cosas, pero lo hacen de una manera muy, muy buena. Y Kania, ¿tú qué opinas de esta política de Netflix?
Creo que funciona y a la vez no, porque pues mucha gente se queja precisamente de eso, y cuando dicen de que hay esta serie que sí tenía fans o que sí era buena, la terminan cancelando y hacen muchísimas temporadas de algunas que no son tan fanáticos, pero a final de cuentas siguen siendo vigentes y siguen generando. O sea, Stranger Things fue todo un evento porque sigue siendo una serie relevante que pegó mucho en la cultura pop. Mucha gente le encanta los Bridgerton, Merlina también, entonces siguen siendo vigentes, aunque mucha gente le tire a Netflix. Ha hecho mucho daño, pero también ha hecho muchas cosas bien.
Ha redefinido mucha de la manera que tenemos de acercarnos a las plataformas. Netflix es...
Pues fue el pionero de las pioneras de streaming, sí.
Curiosamente, Blockbuster, que usted seguramente ya no se acuerda de ello.
A mí se me llegó a tocar, pero sí esa historia de que rechazaron hacer esto, ¿no? Esta iniciativa.
Dijo, oye, cómprame. Ja, ja, ja. ¿Y por qué te íbamos a comprar, enano? Tú no eres nadie. Okay.
Y ahora Blockbuster no existe.
Ahora Blockbuster no existe. Y eso lo hemos visto tantas veces. En fin, Kania, ¿qué nos dicen nuestros radioescuchas?
Hay muchas felicitaciones. En general nos felicita mucho por nuestro aniversario. Buenas y calurosas tardes. A Raúl Rubalcaba nos felicita por nuestros 8 años. Salvador Hernando Núñez Rodríguez también. Carlos Gómez Martínez. Humberto León Beltrán, todos participando también por boletos, claro que sí, y hoy hay más, entonces hay mucho, mucho que regalar.
Nada más.
Marisa Rivera Godínez también, felicidades por tantos años, nos dice la señora Graciela García, y que participa también por sus boletos, felicidades por el aniversario y que tengan muchos más, muchas gracias. Salvador Pérez, que es un regular, en el chat, me suena mucho su nombre. María Victoria Mora Mora participa por los boletos del cine, que vengan muchos años más y mucho éxito. Socorro López, muchas gracias.
Pues tenemos muchísimos mensajes, nos da mucho gusto recibirlos.
Están muy activos, sí, con las felicitaciones.
Y está muy padre. Bueno, vamos a seguir con las plataformas antes de dar la lista enorme de premios. Y vamos con Amazon Prime, que acaban de sacar La Casa de los Espíritus.
Que es la adaptación de un clásico latinoamericano. Sí.
De Isabel Allende, del realismo mágico, que tiene actores como Alfonso Herrera, Dolores Fonsi, Fernanda Castillo, Nicole Wallace. ¿Tú has leído el libro? ¿Te lo pusieron a leer?
No, lo conozco y tengo muchos años queriéndolo. En general a la autora, lo he querido leer hace muchos años, pero no he tenido la oportunidad, espero pronto. Pero sí, bueno, he escuchado cosas buenas de la serie. También creo que hasta tuvieron un estreno aquí en el Festival de Cine de Guadalajara. Ahí le ve.
Pues fíjate que evidentemente estamos hablando de realismo mágico. De repente recuerda mucho a 100 años de soledad, hay momentos... Vienen más o menos de la misma época, de la misma manera de ver. Yo conozco muchísimos fanáticos de esta escritora, que es muy buena, que ella evidentemente está muy relacionada con Chile, con el golpe de Estado y de Pinochet y demás. Creo que es una muy buena oportunidad para que el público que ya vio y leyó la novela se acerque nuevamente y visualmente vea el buen trabajo que hicieron. Y para los que no han leído la novela, puedan entrar a ese mundo mágico, especial, que cuenta cosas, evidentemente, otra vez el realismo mágico de esta mujer que puede hablar con los muertos, que puede ver un poquito el futuro, que puede mover objetos, etcétera, y que habla de esa situación tan complicada que se vivió en Chile, de esa situación de la derecha, de la izquierda, de todos esos pleitos, que estamos reviviéndola completamente en estos años. ¿Hace cuándo no veíamos esa lucha tan encarnizada entre derecha y izquierda, entre los gobiernos, entre cómo se insultan y cómo se dan las cosas? Entonces creo que es muy actual, creo que vale la pena verla, es una serie muy bien hecha. Se había hecho una versión en Estados Unidos hace unos años que no fue tan bien recibida, y esta creo que vale la pena. La puede ver en el idioma que usted quiera. De hecho, yo empecé viéndola en inglés y me gustó cómo se escuchaba en inglés.
Y eso que generalmente el doblaje de Estados Unidos no está tan padre. Bueno, a mí me ha tocado y no lo suelo disfrutar tanto como el de nosotros. Bueno, en nuestro país tenemos una cultura muy arraigada del doblaje, pero solo sí. Es muy bueno el doblaje latino.
Pero este no estaba mal el doblaje hasta que descubrí en el tercer capítulo que no estaba sincronizado cuando movía los labios que cuando hablaba. Entonces parecía, bueno, no les voy a decir, pero si la pueden ver en español, disfrútela. Vale la pena, es una cuestión linda que habla de Latinoamérica, de muchas cosas que recrean el valor de ser latinoamericano. María Dolores Barajas nos dice felicidades por su programa, por su aniversario, muchísimas gracias. Alma Leticia Álvarez, felicidades por el programa de su octavo aniversario. Muchísimas gracias. Al ratito vamos a dar un montón de boletos. Aquí está conmigo Jania, que tiene... ¿Cuántos años ya tienes con nosotros? ¿Dos? ¿3 años?
Tres años, sí.
Y ha sido maravilloso tener a Jania con nosotros, porque al principio era mucho más tímida Jania. Y ahora véala, una maravilla. Nadie la para, está muy bien. Se comenta muy bien las películas, tiene mucha inteligencia. Yo espero que se meta algún concurso de crítica porque realmente tiene cosas buenas para hacerlo. Y ha sido un honor y un placer que estés con nosotros, Jania.
Muchas gracias. Yo feliz de seguir aquí.
Pues ya sabes, eres parte ya de la familia. También mandamos a Gabriel Benítez un saludo. El primer programa, decíamos, lo hicimos con él. Huicho Jiménez, que lo vamos a tener la próxima semana también, que fue el de... Estábamos platicando en un café y dice, ¿por qué no haces un programa de cine y te pones a platicar? Bla, bla, bla. Y de ahí nace todo. Luego se incorporó Anita García Sancho, que es una voz maravillosa, es una mujer espectacular. Muchas gracias a Alejandro, que dio la oportunidad para el programa. En fin. Bueno, vamos a seguir hablando. Tenemos más cosas que recomendar. Y una de las cosas que queremos recomendar es en Disney. Ya habíamos hablado de que puede ver El Diablo Viste a la Moda, la primera, ahí. Véala, como dice Jania, está en primer lugar, todo el mundo la ha visto, sí, es una maravilla.
Tiene muchos fans la película.
Y es súper agradable, yo la ves de nuevo y funciona perfectamente, te engancha. Y el personaje, el novio es el malo, porque era un mundo donde, en esa época, oh sí, estás descuidando a tu pareja por estar trabajando. Y ahora lo ves y dices, güey, qué mala onda el novio.
Era un envidioso.
Exactamente, véanla, creo que se va a disfrutar. Y también está esta película, bueno, esta serie de Maul, de Shadow Lord, para toda la gente que le gusta Star Wars. Es muy curiosa. Sam Witwer es el creador, junto con Brad Lau, y Sam Witwer también la escribe, y él es el actor que hace Maul. Entonces, está muy bien, es un mundo muy oscuro. Es un mundo después de la guerra de los clones, me parece, después de que se hicieron de los Jedi. Y vemos a este personaje que es malvado, ¿cómo se dice a los que siguen está el Jedi y su aprendiz, era un aprendiz del emperador. Entonces vemos este que es malvado y a unos Jedi que están ahí y a un encargado de la justicia. Está muy bien, es una serie oscura que de repente recuerda cosas del cine criminal, del film noir, del... Entonces, creo que la puede ver bien, la puede disfrutar. Ya se autorizó una segunda temporada. Disney está haciendo muy bien las cosas, pero también hay algo que queremos criticar de Disney, que es lo siguiente. Vamos a hacer un corte comercial, les decimos por qué vamos a criticar a Disney. Recuerden, tenemos 10 boletos dobles, llámenos a...
33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o al WhatsApp 33 11 55 19 62.
Volvemos. Bueno, ya habíamos dicho que vamos a hablar lo mal que está haciendo Disney, y es lo siguiente. Tiene que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está sirviendo para que despidan a muchísima gente, y es algo profundamente cruel también de este sistema capitalista. Disney agarra a sus animadores, dice, ok, vas a usar la inteligencia artificial que los está imitando, y una vez que los imita bien, los corre a ellos, que es completamente injusto. Es esta visión del negocio, de ver dónde ganas más dinero, que es, no importa el trabajador, no importa el país, no importa tu sociedad, lo único importante es que tú ganes dinero. Y es una cuestión muy envenenada de ver el mundo. En contraposición, déjenme mencionar lo que está haciendo China. China en enero creó una ley para impedir que los trabajadores sean despedidos para ser reemplazados por la inteligencia artificial. Ellos entienden que lo más importante, al final de cuentas, es el país y es su gente. Entonces, China, que está encabezando y es un gigante en tecnología y mil cosas, se ha preocupado totalmente por ayudar a su país a mejorar. Y eso es algo que deberíamos tomar en cuenta, y es algo que deberíamos tratar de imitar de alguna manera. Vean lo que ha hecho Brasil con China, cómo han crecido, cómo se han desarrollado. A veces el capitalismo salvaje y esta cosa de voy a tratar de ganar más dinero a costa de la felicidad y del bienestar de la gente es terrible. Si no, pregunten en Estados Unidos sus sistemas de educación, sus sistemas de salud, donde cualquier enfermedad puede llevar a la quiebra a cualquiera. ¿Y por qué? Porque el negocio es lo primero. Y el negocio de los que tienen el interés, los que están más arriba, los demás no importan. Entonces, en ese sentido, un tache evidente para Disney. Tenemos a Emiliano Vargas, dice, por boletos, felicidades por el programa, gracias a ti. Retomando, Maul vale mucho la pena. A los que les gusta la Guerra de las Galaxias, a los que les gusta ver las Guerras de las Galaxias con ese tono oscuro, vale la pena. Y recuerde, la Guerra de las Galaxias nació como una manera de protestar contra el imperialismo de los Estados Unidos. George Lucas hizo la Guerra de las Galaxias, y donde los rebeldes eran el equivalente a los vietnamitas que fueron invadidos por Estados Unidos. En otra de las muchas guerras que ha perdido, Corea también la perdió. Empezaron ganándola y los acabaron arrollando y buscaron la paz. Vietnam, acaba de pasar lo mismo. Irán, sorpresa, también. En fin, no hablemos de política, aunque es un tema que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Y la otra recomendación que queremos cerrar el día de hoy es Cumbres Borrascosas. Esta película que quedó como en sexto lugar de taquilla este año, que evidentemente va a ser superada porque ya vienen las películas de verano, está ahorita en HBO. Kania, tú la viste, ¿qué opinión te da ver a este Jack Elordi, a ver a esta guapísima mujer que es Margot Robbie? Que de alguna manera Margot Robbie siempre ha pensado más en el negocio, más en el sentido de no meterse en problemas, que profundizar el cine como una crítica. Entonces, eso es algo, irónicamente, que le critican a ella. Ha hecho un muy buen trabajo, es una gran actriz, es una mujer muy atractiva, muy inteligente, y evidentemente esta película jugó mucho con la idea del erotismo, y trabajando con Jack Elordi, pues evidentemente salieron un poco chispas al respecto y vendieron muy bien esa parte, incluso sugiriendo que pudo haber un romance entre ellos. Entonces, si usted no vio la película o la vio y le gustó, es su oportunidad de verla tranquilamente en la plataforma y decir, ok, están besándose muy bien o no están besándose muy bien.
Pues digo, muy, no muy apegada al libro, que fue la queja principal de la gente, pero pues la señora Emerald Fennell no le pueden decir otra cosa que no está haciendo cosas diferentes, ¿no? Y ahí está la película. Ya tenemos a los ganadores de los Cinépolis, de los pases para Cinépolis Plaza México. Pongan atención porque nos quedamos con poco tiempo, que son Mónica Piñera, José David Ponce Pérez, Alfonso García Jiménez, José Cortés Laguna, Milagros Angélica Velasco Pineda, Cecilia Espejo, Ulises Valadez Castorena, María Victoria Mora Mora, Gustavo Alcalá López y Jorge García Martínez. Jorge García Martínez, Gustavo Alcalá López, María Victoria Mora Mora, Ulises Valadez Castorena, Cecilia Espejo, Milagros Angélica Velasco, José Cortés Laguna, Alfonso García Jiménez, José Pineda Ponce Pérez y Mónica Piñera. Muchas felicidades. Recuerden que solo tienen que ir con su identificación a la taquilla para que les hagan válido su pase de aquí al siguiente viernes.
Ya está. Jania, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros.